Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 7 de noviembre de 2016. Y fieles a la cita de nuestra obra taurina en la onda hispánica radio, gracias a la gran realización técnica de nuestro querido Juanma Infante. Una horita entre amigos para hablar de toro, aunque hoy les habla Pepe Plaza como único espada, tiraremos vía telefónica para llevarle, proponerle la agenda cultural de esta semana en Huelva, que se anticipa muy interesante. En primer lugar, el jueves tenemos la entrega de premios del Cabezo, creo que en su 23ª edición. Hablaremos con Paco Guerrero, el pregonero, nuestro amigo periodista, que ofrece, como siempre, allí una espectacular entrega de premios. Y al día siguiente, en San Juan del Puerto, la quinta edición de las conferencias taurinas del Castoreño, la Peña Taurina Tan Joven del Castoreño, que en esta ocasión nos trae otra interesante noche con una terna muy buena, con el ganadero Victorino Martín y el espada Manuel Escribano. Pero vamos a empezar con música, con esta sesión que abrió nuestro compañero José Antonio Hernández, Papa Mora, que nos está refrescando en el asunto cultural musical de los pasodobles, y nos propuso el dilema de que el pasodoble que tocó anteriormente era Manolete, uno de los clásicos más grandes, más que lo que más suena, que si había una versión sonora, cantada, y la hemos encontrado, interpretada por Manolo Escobar. La letra es posterior ya a la muerte del diestro. El pasodoble creo que fue muy anterior, en la época de Gloria, y ya en los años 60 por ahí se le puso esta letra que nuestro Juanma va a poner ahora mismo.
Suenan clarines, se adivinan faenas del sueño. Un toro negro retador sale inquieto a la plaza. Es una lucha donde el triunfo y la muerte se funden. Es en Linares donde la asta se clava en tu cuerpo. Allí, por tu gran corazón, recibiste la gloria por gracia de Dios. Manolete, Manolete, de la tierra los califas, gran torero, lleva sangre de valiente y te aplaude por tu arte el mundo entero. De guerrita y machaquito, eres honra y tradición de tu tierra cordobesa. Tú serás el mejor galardón. Manolete, Manolete, vive ardiente tu recuerdo en la afición, y el ejemplo de tu muerte tiene el eco de tus taras desde valor. Manolete, Manolete, sangre, llanto y emoción, hoy tu tierra cordobesa te venera como te aplaudió.
Bueno, podríamos decir que esto es un cover, no una adaptación a una música, ¿no, Juanma? ¿Tú entiendes mucho de música?
Sí, sí, yo estoy contigo, Pepe, ¿eh? Yo estoy contigo. La verdad que sí, le pone su sentimiento, ¿no? Su propio...
No, pero parecer, yo creo que es mejor la original, dejar las cosas como están. En el Paso Doble no me veo al público cantando la letra, ¿no? Un poquito la música de los Torres para acompañar. Aunque hay una parte que Salvador Tábora incorporó en un ciclo de como corrida moderna, una propuesta de corrida moderna en espartina, en una collezca, y que se hace en Nimes, que es acompañar tanto el Paso Doble como partes de la faena con el clásico también de Bizet de Toreador, que también es muy bonito. Es así, lo atararé a la gente y en verdad es impactante. Vamos que también a escucharlo un poquito.
Señor, señor, carra de que le soltar. Mire, parremos, el beso a mover. Por plaisir, y yo he cubierto. Corre, amor, y soje bien, y soje trompato.
La apertura de la corrida y durante la parte de la faena se estila ponerlo en las corridas collescas de Nimes. Es bonito, una parte que participa mucho el público y le da su encanto. Bueno, tenemos ya con nosotros a Paco Guerrero. Paco, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de teneros otra vez en esta tesitura de poder hablar.
Pues claro, cuando eres noticia, y la noticia también está alrededor tuyo. Como es la, no sé si es la edición correcta, es la 23, la 23ª edición de entrega del Cabezo, ¿no?
Del Trofeo
del Cabezo. Que se entrega en Hipercor de Huelva, y yo creo que es un logro tremendo, ¿no? Que se haya llegado hasta esta edición, ¿no? Cuando ya los demás han tirado la toalla. Tanto la tertulia de Mitri, tertulia Tendido 12, ya solo el último reducto es este.
Bueno, hay buenos reductos todavía de aficionados. Lo que pasa, sí, es verdad, Pepe, que cada vez cuesta más tirar de las entregas de trofeos, que todos los patrocinadores preparan con el máximo esmero, y después, a la hora de la verdad, pues los toreros, los protagonistas, que son los que el público quiere volver a ver, pues no vienen, por distintas causas, está claro, ¿no? Uno porque tiene su campaña americana, otro porque se casa, otro porque no llega, y otro porque simplemente no le apetece, porque la temporada pues ha sido dura y eso, pero... Entre todas las cosas, lo cierto es que la afición se queda esperando muchas veces y el esfuerzo del patrocinador es muy grande y bueno, pues es lógico que vayan desapareciendo. Y como tú bien dices, es un logro. 23 años...
Consecutivo, además, ¿eh?
Consecutivo, sí, sí, sí. Además, esta ha sido cosa de no tener dudas en la apuesta, porque es verdad que se han juntado dos entidades como son Buena Información y Hipercor y Tienda del Corte Inglés que hacen un esfuerzo, ¿no? Y bueno, quizás de esa unión fuerte que nació, pues han sobrevivido estos trofeos todavía, y espero que por muchos años, porque será señal de que tendremos toros, y de que venga o no venga los toreros, tendremos premios, ¿no?
No, pero tenéis la suerte, ¿no?, de que por la entidad que es, la mayoría de las veces sí vienen los protagonistas de recoger los premios, generalmente.
Sí, generalmente han dado la cara, es cierto, se puede decir que sí. Hay alguna edición donde se conjuntan muchas cosas que al final pues no pueden venir. Es verdad que los toreros están en América, pero es verdad que está la fecha de los trofeos y tampoco podemos andar cambiándola a cada momento, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se hace en el momento que se hace, el triunfador tiene que decidir la fecha, que pone un poco la fecha y todo lo demás tiene que amoldarse a que eso sea así, ¿no? Y ya está, no hay más cáscara, ¿no?
Bueno, esto también es una cuestión de opinión, ¿no? Hay quien dice en Huelva que quizás esperemos mucho, que puede ser más inmediato y en el mes de septiembre se puede organizar, que están los toreros aquí, o a primero de año, primero de temporada, ¿no?
Yo quizás lo veo más factible a primero de temporada que están los toreros ya realmente aquí. Lo que pasa es que las temporadas americanas se extienden muchísimo, sí. Pepe.
Ya, hasta marzo ya.
Ya no es como antes, que se iban en barco, como yo decía, se quedaban allí hasta que volvía el siguiente barco, ¿no? Ahora están allí una semana, vuelven, están aquí, terminan de irse a otra feria porque la temporada americana también se alarga. Son muchas cosas las que inciden, ¿no? La temporada en España empieza, la gente se mete en el campo a prepararse intensamente, pero quizás sea más factible, como tú estás hablando bien, que a primero de temporada puedan llegarse más los toreros a recoger. Pero bueno, pues, al fin y al cabo lo que tenemos es un símbolo de que esto, las entregas de trofeos pasan por ser una apuesta por los toros, por la tauromaquia, y eso es lo primero que hay que celebrar como cosas más importantes. Que vienen los protagonistas, perfecto. Que están todos, mejor. Que no, pues bueno, pues también un rato de convivencia entre aficionados y en torno a la feria de nuestra capital, ¿no? Que es importante que en el invierno, pues de una forma o de otra se hable de toros, Pepe, que es lo importante. Que es lo importante que hacéis vosotros también, todo el año.
Y el jurado no siempre lo tiene muy difícil, ¿no? ¿Varía mucho el jurado, los componentes de que emiten la votación para dar los premios, Paco?
Varían cada año, se renueva el jurado. Date cuenta que al fin y al cabo lo que se pretende es que sea un punto de encuentro entre... Todos tienen un alma de aficionado, porque muchas veces los jurados los miran desde afuera y dicen, bueno... Y este hombre, esta mujer, ¿qué pinta ahí? Pues no, pues todos tienen un buen pozo de aficionados y te digo porque a mí me toca convivir con ese jurado las dos comidas, tanto la previa como la de la deliberación, y te encuentras a personas que realmente tú no tienes catalogadas como aficionados, pero que tienen un pozo muy bueno de discriminar cosas de que han pasado en el ruedo, ¿no? Y el que no es aficionado se pega un trabajazo enorme. Son experiencias que si realmente contara un libro de todas las reuniones que hemos tenido de jurado taurino, te diría que hay personas que te sorprenden gratamente, ¿no? De su inmersión en el mundo del toro, ¿no? Por lo tanto, es un poco una panorámica de que te das cuenta que apenas hay profesionales del toro metidos ahí, sino son representantes de la sociedad, de la industria, y al fin y al cabo son sorpresas, ¿no? Las que te lleva y agradables,
¿no? Sí, no, tiene su encanto. Además, es darle la voz al aficionado, ¿no? De lo que haya pasado en el ruedo, no se ve nunca tergiversado ni sea malintencionado, ¿no? Que haya sus intereses por medio, sino que es el aficionado puro el que va al tendido, el que emite su voto sobre lo que ha acontecido.
Sí, no, y además tú acabas de definir una palabra que es la que cataloga a los jurados, es la pureza, ¿no? Es muchas veces la pureza del niño, la inocencia del niño que no está mediatizado ni por un torerismo, ni por un torismo, ni por nada, sino simplemente de lo que ha pasado, se pone encima de la mesa, se discrimina mucho, se habla, te puedo asegurar que son larguísimas las reuniones para discernir un premio. Muchas veces yo en mi fuero interno estoy diciendo, madre mía, ¿cómo pueden estar adaptándonos a hacer esto? Pero es que ellos necesitan ese tiempo, y después, cuando termina la reunión, son muy jugosas porque te han dejado muchos detalles que a ti particularmente te sirven mucho para a la hora de visualizar una feria que nunca te habías planteado mirarla desde ese punto de vista, ¿no?
Claro, cosas que se te escapan, puntos de opinión, ángulos de ver la fiesta. Nunca ha habido ninguna entrega polémica, ¿no? En el, por ejemplo, este año de la vida, creo, el triunfador ha sido José Tomás, ¿no?
José Tomás.
Y esperábamos por el hecho de la alternativa y lo bien que estuvo David de Miranda, había mucho que quizás se lo merecía más.
Sí, ya te digo, yo no, primero, si yo valorara eso, estaría un poco poniendo en tesitura al jurado. Nunca lo voy a hacer porque no. El jurado fue el único que catalogó. Date cuenta que en esa reunión pueden participar del orden de 14 o 20 personas. todas externas al jurado, y nadie incide en la voluntad del jurado. Te lo puedo prometer, y palabra de honor,
claro.
La palabra de honor sigue sirviendo para nosotros en el mundo del toro. Nunca nadie ha intervenido en definir, oye, ¿y por qué le estoy dando esto a esto? No, la disposición del jurado es máxima, y la determinación y la decisión es suya, y punto. Pues mira, José Tomás, te digo un poco de lo que pasó en la discusión, ¿no?, de José Tomás. Es verdad que se valoró el tema de David, pero es verdad que también se valoró que José Tomás ha tenido una de las actuaciones más importantes después de los dos o tres últimos años que había venido. Volvió a ser este José Tomás en el ruedo, esa faena inmensa que realizó, y la facilidad con la que pareció hacer todas las cosas y lo rotundo que estuvo, ¿no? Se hacía quizá un poco duro, y así dice eso, que José Tomás se quedara sin nada, ¿no? Entonces lo único que había era darle el título de triunfador de la feria. Y merecido no puede ser, puede ser discutido, pero bueno, David de Miranda era su primera feria, y lo que sí quiso hacer el jurado, porque evidentemente no sé qué se quedaba fuera del tema de trofeo, quiero recordar que se quiso hacer una mención, una distinción especial que se le va a hacer en la recogida de premios, porque también entendía el jurado que debía de estar, y ahí está, ¿no?
Sí. ¿Otros premios a tener en cuenta de esta edición, como la ganadería, banderilleros?
Sí, todos esos protagonistas tienen asegurada su presencia. Viene Iturralde, viene Vitorio del Río. No recuerdo ahora mismo exactamente toda la nómina de premiados, pero vamos, todos los protagonistas vienen, excepción de José Tomás, que ya sabemos que no va a ningún lado, y bueno, va al premio Paquiro, pero no somos el premio Paquiro. Y después, quiero recordar también que hay otra mención muy especial para
Pedro Delgado.
Pedro Delgado, sí. Pero sobre todo la distinción que el jurado quiere hacer a David de Miranda como recordatorio de una fecha importante de su alternativa, que en la que estuvo y tuvo, pues, luego una tarde importante, ¿no? Para que le vamos a poner otro calificativo, porque así fue, ¿no?
Por supuesto. Entonces la cita es este jueves por la noche a las 9, creo que...
No, a las
10
de la noche.
A las 10 de la noche.
Sí,
cuando cierra el centro, ¿verdad?
Sí, en el centro. Sí, de todas formas, tú sabes, porque hasta en otras ediciones que allí el personal empieza a entrar antes de que el centro esté cerrado.
Claro.
A las 10 empieza la gala, pero a las 9 y media se junta público de tiendas, invitados y todo esto, ¿no? Y después, pues claro, evidentemente es entrada con invitación, porque es imposible adaptar el entorno a todos los que pudieran estar allí, porque no hay espacio físico.
Sí.
Eso es así, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, ese es el lugar que se escogió desde el principio, y es el que las dos entidades, tanto World Información como el Corte Inglés, pues han querido seguir manteniendo, y ahí estaremos el próximo día
10,
¿no?
Siendo como siempre de maestro de ceremonia, siempre con brillantez, te damos la enhorabuena a ti, a todo, al periódico, al Corte Inglés, a Hipercor, por mantener la llama viva de la tauromaquia con estos premios, Paco.
Hombre, yo en la parte que me corresponde, te agradezco. Eso lo dices por lo pasado, que habrá sido más o menos bueno, ¿no? Vamos a ver, porque cada año que llega, tú sabes que a mí se me dispara un poco el protocolo y siempre me gusta...
No, pero mira, es bonito, tiene... ¿no? Es bonito porque tú, con el paso del tiempo, es muy difícil de recordar, refrescar al premiado los méritos por los que se les ha concedido el premio, y tú lo haces muy bien. Recuerdas perfectamente, no sé, lo tienes apuntado de alto, tienes una memoria prodigiosa, lo que hizo aquella tarde, lo engalanas muy bien con tu poesía, y de verdad da gusto de oírte.
Bueno, pues mira, me alegro que sea así, que al fin y al cabo es una de las pretensiones de las que tiene uno cuando se pone ahí encima de aquel atril. Es un acto muy encorsetado, porque no lo queremos ser pesado, va muy ágil, va muy rápido, pero si han venido a recoger un premio, lo mínimo que le gusta es que el público le digan por qué le están dando ese premio, ¿no? Y esa sí es una teoría que a mí, como entrenador del arte, siempre me ha gustado tener, ¿no? Y bueno, y disfruto aparte de eso.
Bueno, mira, te voy a sacar un poquito de contexto, porque me pregunta por WhatsApp tu opinión sobre lo de los anti en Niebla. Nosotros que estuvimos presentes, yo creo que hay que felicitar a los aficionados, que yo creo que tuvo una actitud modélica durante todo la entrada y salida del festejo, y que no nadie acudió a las provocaciones de los antitaurinos, ¿verdad?
Ah, ¿pero hubo anti?
Un sector, un pequeño grupito en Niebla.
No había nadie, Pepe, no los miro.
Ah, bueno, exactamente. No, es que han notado una nota de... Le han acusado unos colectivos allí en Niebla, le están dando mal caña al concejal de turno de allí de Niebla.
Sí, por el Facebook, sí, yo lo sé, porque ellos se mueven en redes sociales, ¿no? Lo que pasa es que yo no veo, es que no los veo, ni los escucho.
Lo que yo
cuando alguien quiera presentarse desde el respeto, de querer entender a la gente de la fiesta, yo me sentaré a ver y hablar con ese respeto. Mientras no se siente con respeto, que mantenga siempre el insulto y mantenga siempre la violencia con la que se manifiesta muchas veces y la falsedad con la que se manifiestan otros, yo no los veo.
Lo que no llego a entender es cómo se le concede permiso por parte del ayuntamiento para que una manifestación de ese tipo se dé lugar en las puertas mismas del coso.
Eso nunca. ¿Por qué se concede? Yo te voy a decir una cosa.
No,
yo tengo muy claro que los aficionados, los toros, estamos siendo perseguidos, con impunidad por parte de quien debe defender una cosa que es legal. Si fuéramos nosotros, al contrario, a un acto, a reivindicar por qué la tauromaquia no recibe subvenciones, porque eso, y nos pusiéramos enfrente del Gran Teatro, de algún sitio parecido, de un concierto de música, si nosotros hiciéramos eso, posiblemente estaríamos expedientados y sellados nuestra huella en la Dirección General de la Policía.
Así es. Bueno, pues nada más.
Lo que yo digo es que no voy a entrar en polémica en Francia. No existen, yo no los he visto. No los he visto, no existen para mí. Para mí, personalmente, para Paco Guerrero, no existen. Que ellos sigan con su guerra. Cuando ellos quieran mantener una... Cuando digo a ellos, los que los incitan, no los que mandan a niños pequeños a manifestarse detrás de una pancarta, no. Los que viven de esto, los que tienen su negocio, los que tienen su negocio de este antitaurismo y este antiperrismo, y todo eso, cuando se pongan delante con respeto a querer dialogar y a querer entender, entonces yo los veré, yo mientras tanto no los veo.
Ahí está. Yo digo, lo que me mantengo es la actitud tan buena de los aficionados que en ningún momento entraron al trapo y estuvieron una, digo, modélica, un comportamiento magnífico.
¿Pero qué espectáculo de más has visto tú, Pepe, que se junten 20.000 personas y no se peleen? Sí. Los toros. No he visto otro. Si en los campos de fútbol te pegan un botellazo, te maltratan, te tiran un mechero, una moneda, hasta donde puedan llegar. Te encienden bengales, tiran a tu hijo que está abajo viendo el partido contigo.
Sí, así, así.
¿Tú has visto eso en una plaza de toros?
No, yo siempre defiendo que el público de los toros es el más cívico que existe.
Bueno, pues será que
no
somos los violentos nosotros.
Bueno, Paco, lo dicho, enhorabuena por todo. Y muchísimas
enhorabuena
gracias.
Enhorabuena a vosotros, que sois unos fenómenos.
Y muchísimas gracias por hacer pasillo con nosotros. Hasta siempre. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a San Juan del Puerto, que como bien decíamos, tiene su gran cita anual. En el Teatro Alonso de Guzmán, porque ya se quedaba chico lo que es la casa, el Centro Sociocultural Jesús Quintero, donde al final sí se da una copa y se pone una exposición fotográfica sobre lo que se va a tratar en la conferencia. Este año es una tarde de leyenda, el título que se le ha dado, en torno a Cobra Diezmo y su torero de aquel día, que lo logró indultar con una magnífica faena, como Manuel Escribano. Vamos a tener a Juan Blandón, el presidente de la Peña, con nosotros, también para charlar un poquito con él, que ya en los días previos estará muy nervioso. Es un grandísimo trabajo el que hay que realizar para llevar a cabo y que todo salga bien. Son muchos hilos de sonido. Van a proyectar, creo, un vídeo. en fin, una cita que tiene mucho trabajo, que hay que agradecerle también, porque es un pueblo, una peña muy joven, creo que es la 5 años lleva tan solamente, y en 5 años han hecho muchísimas cositas. Mientras tanto, podemos hablar con él vía telefónica. Queremos recordar algunos datos de la temporada americana, como ha sido el primer triunfo de Andrés Romero en Tlaxcala, donde ha conseguido una oreja. El percance de Luis David Adame a Portagayola nuevamente. El triunfo en el regreso triunfal en Lima, junto al Juli de Roca Rey, con una grandísima corrida de García Grande. Y tenemos ya a Juan Blandón. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este viernes tenemos la gran cita de El Castoreño, ¿no?
Sí, tenemos la charla tan esperada por nosotros y me imagino que también...
¿A qué hora empieza?
De los aficionados. Pues empieza a las 8 de la tarde en el Teatro Juan Alonso de Guzmán.
Está la entrada del pueblo, según se viene, se entra por Huelva, ¿no?
Sí, desde Huelva hacia San Juan, por la entrada antigua del pueblo que atraviesa el pueblo, está nada más que entra a la derecha, ¿no? Se ve la avenida hacia el teatro muy bien.
En la travesía.
Sí, tiene una capacidad bastante buena, que cerca de 400 personas.
Sí, sí, ya.
Me imagino que será.
Es la tercera vez que se hace aquí. Ya tuvimos el tema de Cuadri, ¿no? Y después con Paco Guerrero, precisamente, que hemos estado hablando antes, también dio una charla bastante buena allí el año anterior. El enfoque ha variado un poco, ¿no? La peña empezó a enfocar los temas de las conferencias con acento onubense y ahora se ha salido un poco y se ha abierto a lo que es la temporada, a los grandes éxitos de la temporada española.
Y el enfoque principio era de temas que tenemos más cercanos, ¿no? Estamos empezando, no nos movíamos mucho en este mundo y intentamos acaparar lo de Huelva y lo de Huelva es importante también, claro.
Bueno, y también ha repercutido en esto la visita que había hecho al Campo Bravo allí a las Tiesas, a la ganadería, ¿no?, de Victorino Martín. Lo que ha hecho ya los lazos para que el ganadero acepte venir a esta charla.
Hombre, eso fue muy importante, ¿no? Visitamos la finca, ¿no?, y bueno, nos quedamos impresionados. Y de ahí surgió la idea de poder traer al ganadero y después también surgió la idea de poder traer a Escribano, ¿no?, Manuel Escribano, y bueno, y ya, pues, creo que, bueno, para nosotros esto es una repercusión que creo que todavía no nos hemos dado ni cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Casi no nos lo pasamos a creer, ¿no?, porque creo que es una charla que es importante, ¿no?, importante en este momento que la vamos a dar, y muy importante a nivel nacional, ¿no?, que todavía no, ellos no han estado juntos ni...
Bueno, para esta cita también había elegido un compañero de la casa, ¿no?, este no como es José Luis Arizmendi, que va a ejercer como moderador de la noche. Creo que también es un acierto por parte vuestra que siempre contáis con gente de Huelva.
Siempre nosotros estamos intentando derrotar, ¿no?, de pasar, que pasen por aquí todo el mundo que está relacionado con el periodismo y con el toro aquí, ¿no?, que algo más o menos está un poquito vinculado al tema del toro. Estamos intentando dentro de nuestras posibilidades de ir rotando a todos, ¿no? Y esta vez, pues, José Luis Arizmendi, una persona que para nosotros, para la peña, siempre ha estado ahí desde el principio, ¿no? Y como él y como muchos que han estado, pues queremos también que concederle unas charlas taurinas. No sé si serán importantes en San Juan, pero para nosotros sí lo son, ¿no?
Aquí se llama también el matiz emotivo, ¿no?, porque es muy amigo personal del torero, ¿no?, Manuel Escribano.
Claro, hombre, eso es lo esencial. Nosotros tenemos que acudir a quien podemos agarrarnos. Nosotros llevamos poco tiempo y no tenemos mano como aquel dice en este mundo. Entonces, pues, acudimos a quien está alrededor nuestro, siempre tenemos, ¿no?, que siempre está ahí arquite todo lo de la gente del mundo taurino, de la prensa, siempre está ahí arquite y nos echa una manita.
Y la noche también está rodeada de algún pequeño acto más, como es la entrega de los premios, ¿no?, la entrega del premio de las capeas, ¿no?, el triunfador de las capeas a juicio de un jurado también de San Juan del Puerto.
Nosotros nos sentimos orgullosos de que aquí en San Juan se echen unos novillos muy muy bien presentados, unos heraldes muy bien presentados, de mucha categoría, y trayendo aquí a novilleros que yo creo que dan la talla y de categoría también, ¿no? Aquí ha venido este año Antonio Medina, el año pasado vino también Chavese, que ganó el certamen de Canal Sur. Bueno, siempre está vino, ¿no? Ha estado aquí también Emilio Molina, gente, chavales que están puestos en este mundo, ¿no? Y la verdad que para nosotros, pues, nos hemos creído que es importante, incluso para fomentar a estos chavales, ¿no? Fomentando un poco y darle esa ilusión, ¿no? De de que ellos puedan torear y de que vayan tirando para adelante, que creo que es lo más difícil, ¿no?, cuando comienzan.
Sí. Vamos, y ya. No, las capillas de San Juan en poco tiempo han dado un vuelco espectacular y la parte seria de verdad es muy muy alabable, ¿no? Se hace un sus carteles, cada día torea un principiante y
también tenemos a Jesús Álvarez, ¿no?, que ganó el certamen de Canarzú, que son gente que están toreando un poquito, vamos, que están, la verdad que gente de Huelva también hemos traído, ¿no? Y bueno, creo que él ganó muy bien presentado, ¿eh? Hemos traído novillos de Prieto de Macal, de Millares, de Marcelino Acosta. Yo creo que el ganado que se está presentando aquí, pero que muy bien, aunque yo he ido a plaza de novillada de Dale y no los he visto como aquí, tan bien presentado, y el respeto, ¿no? El respeto que está. Yo creo que es crear afición, que sea, bueno, dice una plaza pequeñita de la fiesta, ¿no? Y yo creo que esto es crear afición, que es apostar por los jóvenes y darle la oportunidad, ¿no? Y nosotros, pues, ahora está acusando a Paco Guerrero la dificultad de dar los premios, ¿no? Para nosotros, muchas veces nos decimos, no lo vamos a dar, porque ¿a quién te lo damos? Vamos a dejar a los chavales con la ilusión. Pero yo creo que también, mira, le hacen la ilusión, ya la gente participa. Oye, esto está muy bien, la gente no lo comunica, incluso el público. Y bueno, y yo creo que esto es sumar en el mundo del toro, que es lo que hace falta ahora mismo, sumar, ¿no?
Por supuesto. Bueno, recordemos la hora, a partir de las 8 hemos dicho.
A las 8 en punto queremos empezar, como digo, que ahora en punto queremos empezar la charla. También tenemos una exposición de fotografía en la que habéis participado los periodistas, tú, Arismendi, Melchor, yo creo que así un grupo de gente que habéis participado para hacer la exposición de aquella tarde de leyenda, ¿no? Que quedará marcada para en los libros, ¿no?
En verdad habéis puesto la peña en la agenda del planeta taurino, ¿no? Es muy importante, yo creo que ahora mismo el ganadero, que en verdad al final no va a ser la visita como quizás esperabais, tan larga, va a ser más cortita, porque verdad al hombre estos triunfos al final lo agobian mucho, tienen, los requieren de muchísimos sitios para hablar del toro, ¿no? El toro de la temporada o de muchas temporadas, como fue el cobradismo, tenía un ejemplar magnífico y solamente va a venir al acto y se va inmediatamente, ¿no?
Sí, hay que comprenderlo, ¿no? Damos las gracias simplemente con que venga, ¿no? Que venga y dé la charla. Nosotros pensábamos echar día con él, pero bueno, es entendible, ¿no? Que son personas que están súper liadas, ¿no? Ya lo sabemos porque hemos estado tratando el tema y no paran. Son personas que nada más venir, hay que agradecerlo, ¿no? Porque
me recordó
una cantidad de kilómetros para venir aquí, para dar una charla desinteresadamente.
Me recordó, hablando el otro día con gente del entorno, a lo que dijo una vez Andrés Iniesta, el futbolista, que dice, si lo sé, no me otorgó de la final, porque no vea la vara que le dan siempre, cada aniversario, cada mundial, no para de sonar el teléfono de toda la prensa para rememorar aquel gol, ¿no? Y con Vitorino, pues lleva un año con cobradismo tremendo, vamos.
Bueno, cobradismo ya lleva dos o tres indultos, ¿no?
Sí, exactamente, y después hubo otro indulto. Y la corrida está total de Illesca, ¿no? Que otro indulto. Prebello, creo que se llamaba el toro.
Otro indulto también que casi se levanta también por otro toro, que el día que estuvimos allí de visita, creo que era en Albacete, en Logroño, que llegó el mayoral un poco, ay, que ve, que no indultó. Digo, otro más, hombre. Bueno, pero esto es así, una persona que está muy ocupada, vamos.
La ganadería tiene un momento espectacular, ¿no? Aunque otro día dijo un entendido cero que estuvo nuestro paisano de la ganadería en el campo bravo, Juan Esteban, la ganadería de la casa de García Palacio, ¿no? Que Alba Real, que dijo que en verdad el toro prefiere que lo indulte en el campo, que es que no se te ha escapado, que tú lo has visto el ganadero, que ya te lo traigan de vuelta, ya a lo mejor rompe un poquito los esquemas porque ya no sabes manejar lo que es la familia, ¿no? Es un muy interesante.
El de la plaza no va al público, ¿no? A lo mejor no, muchas veces no es lo que quiere el ganadero.
Exactamente.
Algunos ganaderos que preferían otro toro antes que ese para heredar, pero vamos.
Exactamente.
Un prestigio. Yo creo que más bien el toro también que se lo merezca, ¿no? Que el toro que en la plaza, ¿no? Es bonito que le perdonen la vida, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. Y allí estaremos ese viernes para ver esta cita tan importante que nos ofrece vuestra peña.
Bueno, nosotros aquí invitamos a todo el que quiera. Yo creo que el que pueda, es una charla única. Y lo digo lo mismo cuando fuimos a visitar la finca. El que pueda que vaya, que esa oportunidad no vuelve otra vez. Y la verdad que los que fueron quedaron encantado con la visita, pues aquí creo que será igual.
Y además yo creo que es la primera vez que viene Victorino Huelva, ¿no?
Sí, yo creo que es la primera vez. Y precisamente hemos estado informándolo, y Victorino y Escribano, los dos juntos, no han estado en ningún sitio.
Sí, cada uno por su cuenta en muchas entrevistas y en la prensa y en televisión.
Sí, pero los dos juntos para hablar sobre ese tema de esa tarde no han estado en ningún sitio. Y yo creo que, vuelvo a repetir, que creo que yo por lo menos ahora estamos conscientes de la gran sensación de charla que se va a dar, ¿no? Que yo creo que aproveche el que pueda, que creo que va a ser una cosa única.
Bueno, don Juan, muchas gracias y enhorabuena.
Gracias a ustedes por lo que estáis haciendo. Y
cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, se nos va a colar un poquito la sintonía, la despedida, pero en fin, cosas del directo. Bueno, también tenemos un amigo con que charla bien telefónicamente sobre aquel suceso del indulto de Covadiezmo, con nuestro amigo Merchón, el chofe de Yauri, compañero muchas veces en estas líderes, en esta mesa con nosotros, porque es muy interesante saber, como decía antes Paco Herrero, la opinión desde distintos ángulos de la fiesta. Él como transportador de toros le ha tocado de traerlo del campo y llevarlo a todo indultado, y sobre todo una cosa muy interesante que ha sido ver el posindulto, que es las primeras curas que se hicieron en la maestranza, una cosa fundamental para que el toro indultado llegue al campo en buen estado. Menos mal que en esta ganadería el propio ganadero es veterinario. Nos va a informar Melchor sobre lo acontecido aquella tarde. Buenas tardes, Melchor.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo? ¿Ya te finalizado tu temporada?
Ya sí, hemos terminado la temporada en Zaragoza, y ahora ya, bueno, pues a empezar a preparar un poquito, si Dios quiere, la temporada que viene.
Ahí está. Estamos hablando del indulto de Covadiezmo, sobre el que se va a hablar en la Peña del Castoreño este viernes que viene en San Juan del Puerto. Y yo quería que tú le dijeras a los aficionados lo importante que es el trabajo, nada más que se entra el toro otra vez en chiquero, que es las primeras curas, que yo creo que es fundamental para que el toro sobreviva, ¿no? Que es una pena que solo yo creo solamente de recordar que se muriese uno, que no sobreviviese al daño de la lidia, pero con Victorino Martín, que es precisamente veterinario, yo creo que las curas y el buen trato está asegurado.
Sí, bueno, una vez que el toro entró en los corrales, las dependencias de la Plaza de Toros de Sevilla, bueno, pues automáticamente aquello fue apoteósico, ¿no? Yo tengo la suerte de poder haber llevado los dos toros que se han indultado en Sevilla.
Arrojado.
De Cubillo y con la diezmo de Victorino Martín. Y bueno, aquello cobró una importancia, yo creo, si me apura, hasta más que el toro de Arrojado, ¿no? Yo creo que fue un toro mucho más completo y una lidia completísima, ¿no? Y una vez que el toro entró en los corrales, bueno, pues ya estaba el mayoral, estaba la hija de Victorino Martín, que es veterinaria, y estaba el nutricionista de la ganadería, ¿no? Entonces, una vez que el toro estaba allí, bueno, pues se hizo unas primeras curas, se le quitó las banderillas, los arpones se quedaron, lógicamente, se le quitaron las banderillas, una vez que terminó la corrida, el toro pasó al camión, y llegamos a la finca, creo recordar que eran las 3 de la mañana, cosas así, y ya una vez que llegamos allí, bueno, se dejó el toro en uno de los chiqueros, y a primerísima hora de la mañana, pues estaba Victorino Martín, estaba la hija, estaban todos haciendo la primera cura al toro, ¿no? Para intentar recuperarlo lo antes posible.
Sí, pero yo creo que era en la misma plaza, Melchor, donde se le hacía la primera intervención, porque yo he visto la cura que se hizo en el cajón, en Illesca, en la misma plaza.
Sí, pero eso va en función y depende de las dependencias y si se puede hacer en los corrales, ¿no? Porque en todas las plazas, pues no se le hace una primera cura, depende también de cómo el toro llegue, ¿no? En la Plaza de Toros de Sevilla lo que se le hizo fue, desde arriba, con una vara, pues quitarle las banderillas o que se quedaran los arpones, y seguidamente agua con sotá para desinfectar las heridas, ¿no? Poco más se le pudo hacer, el toro estaba muy entero, y poco más se le pudo hacer. Ya lo que se hace es, una vez que finaliza el festejo, bueno, pues meter el toro en el camión y llegar lo antes posible a la ganadería. Normalmente sí que te están esperando en la ganadería el veterinario y mayorales y demás, para que una vez que llegue el toro y baje del camión en la finca, pues automáticamente hacerle las primeras curas. Pero el toro llegó muy bien, llegó muy entero, y bueno, a primeras horas de la mañana, llegamos a las 3 de la mañana, cosas así, y a las 7 y media, a las 8, ya me estaban comentando que estaban liados con el toro.
Claro, claro. Me comentan por WhatsApp que Arrojado lo indultó, la labor de Manzanares, y este Cobradimo se indultó él solo. No sé, eso es también un cambio de opiniones.
Bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Quiero decir que el tema de Arrojado, por ejemplo, fue una tarde donde se contaron muchísimas cosas, ¿no? Aquello fluyó, Manzanares hizo una faena apoteósica a un gran toro, las cosas como son. Pero yo creo que aquí también tuvo frente a un matador que lo supo entender desde el primer momento, ¿no? Y le dio muchas facilidades, le bajó mucho la mano, le obligó, y tanto toro como torero estuvieron cumbre, ¿no? Sí que es verdad que es un toro que siempre iba humillado, con el hocico por el suelo, el hocico lleno de arbero, y se entregó total, ¿no? Y en una pelea en vara tremenda, ¿no? Hizo un tercio de vara realmente fantástico, y cuando llegó a muleta, bueno, pues aquello fue apoteófico, ¿no? Pero yo creo que tanto méritos del toro como, por supuesto, del matador, que sacó de él lo mejor de sí.
No, además el matador yo creo que toreó a favor del toro, para lucir el toro, ¿no?
Totalmente, uh-huh. Totalmente. Si hubiera sido otro tipo de torero o se hubiera sentido incómodo, yo creo que aquello lo hubiera pasado por tao. Pero él se dio cuenta en un primer momento que tenía un toro muy potable, no que le pudiera conseguir el indulto, pero sí que le podía sacar una gran faena, ¿no? Y siempre estuvo a favor del toro en todo momento.
Y hay que recordar también, Melchor, que en aquella tarde también hubo otros toros anteriores, sobre todo de Morenito, quizás, cartera con Morenito y Ureña.
El toro de Pacureña fue extraordinario.
Ahí está. Que hubo otros toros que también estuvieron a un nivel altísimo.
Sí, sí, y además te voy a decir una cosa. Mira, es una cosa poco frecuente porque Vitorino, embarqué siete toros a las 7 de la mañana, ya estábamos preparados y embarqué 7 toros. Y cuando llegamos a la maestranza, bajamos los toros y en el primer reconocimiento rechazaron 3 toros para atrás. Una cosa es no jugar en Vitorino, no te pueden rechazar un toro, pero hasta 3 toros de una atacada a Vitorino Martín, y corriendo a la carrera, tuvimos que buscar otro chofer y nos fuimos a por 3 toros más. Nos fuimos por 3 toros más, que cuando llegamos sí que se aprobaron los 3 toros y había 7 toros, ¿no? Es decir que aquello, no sé, hubo un cúmulo de cosas que ahora todo lo pasado tú vas viendo y no sé. Y por ejemplo, Cobradiezmo entró en el primer viaje y entró en el segundo cajón. Y bueno, yo he estado viendo vídeos que sí que he tenido algún vídeo grabado por ahí con el móvil, y sí que es verdad que precisamente ese toro se grabó embarcando de lo que es desde la manga hasta el camión, y sí vino, Pepe, créetelo, con la cara, con el hocico por el suelo hasta el cajón, no paró. Tú sabes que normalmente el toro cuando llega al cajón para y recula, este llegó y entró del tirón. Una cosa rara.
El toro de Vitorino es muy diferente a todo. Tú que ves tantos toros por toda la geografía española, durante tanto tiempo ya, tantos años, ¿el mejor toro que tú has visto?
Bueno, pues mira, hablando de este toro, pues sí, se puede decir que es un toro que ha tenido unas virtudes grandísimas, ¿no? Yo creo que pocas veces todos los indultos tienen que poner de acuerdo a mucha gente, ¿no? Ganadero, torero, empresario, aficionado, y yo creo que este toro lo tuvo todo.
Sí, sí.
También hubo un toro que lo toreó Jesurín en Granada, de Ana Romero, y fue un toro fantástico. Yo creo que esa fue una de las mejores faenas que Jesús hizo
en su carrera.
Sí. Y además, dicho por el propio matador, ¿no? Toro de Ana Romero, que fue extraordinario. También se le llegó a pedir indulto, pero no pudo ser.
Bueno, Melchón, pues te esperamos en el viernes allí en la cita de San Juan para ver tu foto y compartir un ratito de charla contigo. Y espero que el lunes próximo estés con nosotros aquí en el pasillo, los estudios centrales de Hispanidad Radio.
El viernes estaré con todos vosotros y el lunes, si Dios quiere, también. Y bueno, enhorabuena por todo lo que, por toda la labor que estáis haciendo, Pepe, porque es encomiable, de verdad.
No, hombre, lo hacemos con gusto. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, Melchón.
Un abrazo y un saludo para ti.
Bueno, vamos a cerrar la noche. Tenemos que dar unos 10 minutitos por ahí para hablar con Marín desde Triguero, que ha hecho un análisis de la temporada del David de Miranda desde novillero, tomar alternativa y los festejos posteriores en su blog El Reto Añal, con bastante acierto y con todos los datos disponibles. Yo creo que este es el año que tenemos que recordar como el año de la alternativa de David de Miranda, el 2016. De hecho, la Peña Cultural Tendido 12 de Huelva, que está cita en los bajos de la mismísima Plaza de Toros de la Merced, le va a rendir un homenaje este el día 25 al diestro de Triguero. Yo creo que es muy bonito. No todos los años tenemos un torero nuevo, una alternativa tan lucida, tan de gala con el cartel que tuvo. Bueno, tenemos ya a Marín en la antena. Marín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepe.
Bienvenido, que vía telefónica al paseillo. Quería transmitirle antes que nada, que no se me pase, que le pase la enhorabuena a Enrique Martín en Madrid, que también lleva un año en antena. Yo creo que empezó con nosotros en la radio, que es germen de nuestra apuesta de estar en los estudios apoyando a la fiesta, y que él lo ha conseguido en su emisora madrileña, un año, y transmítele nuestra enhorabuena.
Pues se lo diré a tu patrón, pues ahí poquito a poco y granito a granito entre todos, pues vamos a ver si por lo menos transmitimos afición, ¿no? Se lo transmitiré de tu parte.
Oye, en cuanto al tema que te traigo hoy a la radio, es hablar del análisis que ha hecho de la temporada de David de Miranda, con su principio de temporada de novillero hasta la alternativa y el posterior cierre de campaña. Yo creo que se puede dar por satisfecho a todos los aficionados de Huelva, ¿no?, y el torero, de lo bien que lo ha hecho este año.
Hombre, sí, como bien dice Pepe, bueno, una temporada, digamos, partida en dos tiempos, ¿no? Una como novillero y otra como matador de toros, precisamente y curiosamente, los mismos números de festejos, tanto de novillero como de matador de toros, con 5 novilladas y 5 corridas de toros, donde David había temporada el día 19 de marzo en Almodóvar del Campo, una novillada de Dolores Rufino, donde David, bueno, el primer toro no tuvo mucha suerte, el primer novillo, perdón, no tuvo mucha suerte, y en el segundo sí que estuvo bastante bien, lo mató el novillo por lo alto y cortó dos orejas. Luego tuvimos que esperar hasta el día 12 de junio.
Hay que recordar, Marí, perdona que te interrumpa, sí, que a mí, yo creo que a mí, a todos los aficionados de Huelva, nos ha gustado mucho que como novillero ahora haya estado en las dos plazas más importantes. Que haya asumido el reto tan importante desde ahí a Madrid y a Sevilla a dar la cara.
Sí, este año, Pepe, dentro de esas 5 novillas, pues como bien dices, pues ha estado en Sevilla en una ocasión y en Madrid dos ocasiones, ¿no?, este año. Y quizás la suerte no lo haya acompañado a David en estas dos plazas, ¿no?, porque hubiese sido, de haber tocado pelo en las dos plazas, pues hubiese sido un aldabonazo de cara a la alternativa, ¿no? Pero el día 12 de junio en Sevilla, la verdad es que la novillada del Conde de la Maza no salió lo buena que todo el mundo hubiésemos deseado, y bueno, que David estuvo, yo creo que correcto, con sus novillos, pues la tarde no acompañó, ¿no? Luego, sí es cierto y verdad que en Madrid tampoco acompañaron las cosas en su primera tarde, con una novillada de, perdón, no me acuerdo ahora mismo, la ganadería, así que se queda en Castro, que Santa Coloma, pero yo creo que la lluvia y el juego de los novillos, que salimos para la novilla, tampoco acompañó. Yo creo que una de las mejores tardes que ha tenido David como novillero este año fue una tarde muy triste para el toreo, ¿no?, que fue justo la tarde del percance de Víctor Barrio en Cabeza de la Vaca, con una novillada de Sobral, donde David cortó las dos orejas en cada novillo, ¿no? Y donde David, pues tras conocer la noticia en el mismo ruedo, no quiso salir por la puerta grande. Sí. Después, al día siguiente, mató una novilla de Carriquiri en Madrid, donde realmente, pues aquella tarde no apetecía nada de torear, ¿no? Pero donde David, de haberle metido la espada al segundo novillo, y se cortó la oreja, estuvo bastante bien con la de Carriquiri.
Te refieres también a las inclemencias del tiempo, ¿no? Un día muy desapacible.
No, en la segunda tarde, en la primera tarde en Madrid sí que estuvo la tarde muy, muy, muy desapacible, con agua. Pero la segunda tarde, después de lo de Víctor Barrio, fue justo la tarde después de Víctor Barrio, después de Cabeza de la Vaca. Aquella tarde, yo creo que ni en Madrid ni en ningún sitio de España, pues, se apetecía ni torear, ni mucho menos ver toros, ¿no? Aunque David sí es cierto, verdad, que en el segundo novillo de Carriquiri, si le mete la espada, le corta alguna que otra oreja.
En esta última novillada, se le vio una progresión verdaderamente real para pidiendo la alternativa, ¿no? Que era de justicia.
Sí, sí, David ya ahí, yo creo que el novillo se empezaba a quedar pequeño y pedía el toro, ¿no? Yo creo que, y bueno, y después de esa tarde, pues pasábamos ya a la tarde de la alternativa, ¿no? Donde aquí en Huelva, pues toda la gente pudimos ver, donde nos sorprendió gratamente David. En una tarde, yo creo que de mucha responsabilidad, por todo lo que acompañaba la tarde, con el cartel, quien le daba la alternativa, el padrino, en su tierra, y bueno, donde yo creo que David dio una dimensión de torero extraordinaria, ¿no? Sí, daba la sensación de como si llevase varios años de alternativa, ¿no?
Y con el pozo este de se viene hablando ahora de no de mirandismo, sino de ojedismo.
Torero, yo creo que sorprendió a todo el mundo ese cambio, ¿no? De esa quietud, esa tranquilidad antes de la cara del toro, en una tarde que, bueno, que como te vuelvo a repetir, pues yo creo que la responsabilidad era máxima, ¿no?
Y a partir de ahí tenía los festejos de Valverde, donde también tuvo una dimensión grandísima.
Sí, en Valverde yo creo que estuvo extraordinario.
Mejor que en Huelva todavía.
Sí, el segundo toro de Manuel Ángel Millar es importante. Yo creo que si le mete la espada, yo creo que el fallo fue con la espada. Y bueno, después vinieron en la tarde de Cortegana. Pues anteriormente había toreado y sustituido a Roca Rey en Villanueva Arzobispo, donde también cortó tres orejas con Ponce como testigo, ante una corrida de toros de Sancho de Ávila. Y después, bueno, vinieron Cortegana. Y por último, pues la pinzañada de palos, ¿no? Yo creo que David también, ante un toro de las mojas, dio una dimensión de torero extraordinaria, ¿no?
Has dicho antes lo de la espada, el fallo de espada, nadie es perfecto, pero tenemos que mirar a los aficionados más allá de las imperfecciones estas, ¿no? Yo creo que el planteamiento y el concepto que plantea a los aficionados David de Miranda es más que interesante.
Sí, yo creo que debemos de, no solo con David de Miranda, ¿no? Yo creo que con todo el torero debemos de dejar a un lado, pues, el número de orejas o de trozos que se corte, quedarnos con lo que es la sensación del conjunto de una faena o de una tarde general, ¿no?
Y el cierre final, el broche de la temporada de la pinzoniana, que otra vez volvió a realizar un faenón, ¿no? Yo creo que
en el primer toro, Pepe, en el primer toro estuvo cumbre lo que hablamos de temple, ¿no? Porque era muy complicado templar ese toro de las mojas, ¿no? Con esa embestida casi que me estía andando, ¿no? Y bueno, y yo creo que templar ese toro tuvo una importancia tremenda. Y después, bueno, aparte el toro se le paró tres veces debajo y todos pudimos ver que es un torero que aguanta el tirón y tiene un valor tremendo.
Bueno, un torero que nos tiene muy ilusionado de cada la temporada que viene, aunque ahora sabemos que quizá venga tiempo duro, hay que cruzar el desierto, pero con donde hay moneda la puede cambiar, ¿verdad, Marín?
Sí, yo creo que David es como todo torero nuevo, pero yo creo que hay que darle tiempo y no precipitarlo, y a los toreros nuevos hay que esperarlo. Yo creo que David, si no se precipita y si las cosas ruedan bien, creo que en Huelva tenemos torero y bueno, yo creo que es un gustazo de ver el momento que está este torero, ¿no? Con él lo he comentado personalmente, que da pena realmente que ahora es cuando se acaba la temporada, ¿no? El momento que está.
Sí. Bueno, pues tiempo al tiempo, y esperemos de verdad con muchísima ilusión la trayectoria por el devenir de la fiesta.
Sí, Marín. Pues.
Marín, muchísimas gracias y te esperamos aquí también el lunes próximo.
Muchas gracias a vosotros. Nos veremos el viernes en San Juan y el lunes a ver si me puedo acercar por ahí.
Venga, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Pepe.
Bueno, pues vamos poniendo punto final a esta edición del Paseillo. desearle a todos nuestros oyentes una feliz semana y el lunes próximo nos vemos aquí en la Hora Taurina de Hispanidad Radio. Saludos cordiales.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.